Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Señor, tantas cosas que hemos hecho porque no sabemos ni lo que hacemos. Y tú has tenido misericordia de nosotros. Yo te pido en esta hora que tu misericordia no se apague para con nosotros, que tu perdón no se apague para con nosotros y que nosotros tengamos la humildad siempre de poder venir ante ti arrepentido, Señor. Quita de nosotros todo orgullo y que podamos nosotros no solamente ser los que pedamos perdón, sino que perdonemos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice,
amén.
Puede sentarse en esta hora. Digo que esta es una de las palabras más poderosas que Jesús dijo en la cruz del Calvario, porque todo el plan de salvación radica en la misericordia de Dios. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, no podíamos ir al cielo. Nadie puede ganarse el cielo. Solo es por la misericordia y el perdón de Dios. Y mientras Cristo estuvo en esta tierra, Él se compadecía de los enfermos y los sanaba. Y hoy día todavía sigue compadeciéndose de los enfermos y los sigue sanando. Decimos amén. Se compadecía de la gente hambrienta y les daba de comer. Pero algo más extraordinario aún hizo Jesús, y es que se compadecía de los enemigos. Esto está bien difícil. Él se compadecía de los enemigos, los que le hacían daño, los que le herían, los que lo afrentaban. Y en esta vida hay gente que te han hecho daño. Ha habido gente que te han ofendido, que te han herido. Y el ejemplo de Jesús es perdonarlos. Hasta ese punto llegó el amor de Jesucristo, y hasta ese punto Jesucristo quiere que llegue tu amor, que los perdone. Él no dijo, se restaura la relación como antes. Él dijo, perdónalos. Perdónalos. Que los puedas por lo menos tratarlos. Que si los ves no tengas que esconderte ni cambiarte del otro lado de la calle. Perdónalos. ¿Alguien puede decir amén? Porque Dios te perdonó. Y si usted no perdona, no es merecedor del perdón de Dios. Es seguro que los enemigos de Jesús, mientras Él era crucificado, esperaban escuchar a Jesús maldiciendo a todo el mundo, a los sacerdotes, a toda esa gente que le estaba haciendo ese daño tan grande. Sin embargo, Él decía, Padre, perdónalos. Y entonces, cuando leemos la Biblia, yo aprendí esto. Y usted busca la traducción original, la frase de que Jesús está perdonando está en un, el verbo está en un presente participio o gerundio que le llaman, ¿verdad? Pero yo les voy a explicar qué es esto, que es una forma del verbo que expresa acción que está sucediendo. En otras palabras, no importa lo que acabo de decir, que es un poquito complicado, lo que quiere decir es que lo que está diciendo Jesús a través de la palabra, lo repetía constantemente. Él no lo dijo una sola vez. Mientras lo golpeaban, mientras le hacían todas estas cosas, Él continuaba diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y aquel lo escupió, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y aquel le dio una cachetada, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y aquel le clavó el clavo en la mano. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Jesús estaba enfocado en su misión. Y usted y yo tenemos que estar enfocados en la cruz de Jesucristo. Tenemos que estar enfocados en la eternidad. ¿Alguien alaba a Dios? Usted y yo tenemos que estar enfocados en la eternidad. Y cuando venga gente a ofenderle, cuando venga gente a hacerle cosas, usted, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Mira esta como me habló con esa falta de respeto, con esa cosa. No sabe que yo soy esto, que yo soy lo otro. No, eso no es la forma de pensar. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Usted ahora está con el Señor, tiene el Espíritu Santo y viene la vecina a fastidiarle la vida. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque a fin de cuentas dice la Biblia que ni siquiera es la vecina. Son los espíritus que están operando a través de ella. ¿Alguien está entendiendo? Que se levantan, que la impulsan, porque ella no conoce al Salvador Jesús. ¿Está entendiendo, iglesia amada? Por lo tanto, usted dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. No sabe. Él comprendía que lo que estaba sucediendo en contra de él era un horrendo crimen. Pero ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben siquiera a quién están crucificando. Ellos no saben. Ellos no entendían que lo que él estaba dejando que le hicieran, lo hacía por ellos mismos. Gente haciéndole daño cuando él quería hacerle bien. Pero hay gente así porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Alguna vez usted ha sentido tanto dolor que ha preferido hasta morir? Imagínese eso multiplicado, que es una crucifixión, y a la misma vez está orando, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. En ese momento le está siendo torturado, humillado y todas esas cosas. Pero él dijo estas palabras. Luego, él viene y dice, hay un ladrón al lado. Y este ladrón le habla a Jesús, porque Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Lucas 23, 42 y 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es una palabra tremenda, hermano. Porque estamos hablando de un hombre que no hizo nada. Ese no vino a la iglesia ni un día. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Ah? No hizo una buena obra. A última hora entró. A última hora. El compañero de martirio, un ladrón. La tradición dice que se llamaba Dimas. Yo imagino que él estaba atento al testimonio de Jesús, porque vea que aunque usted no se dé cuenta, la gente está atento a su testimonio. ¿Verdad que sí? La gente piensa que nadie los mira. No, yo no, a mí nadie me mira porque yo, es más, si en la iglesia yo no tengo título ni nada. ¿Sabe qué? Usted tiene un título, sierva del Dios Altísimo. Donde quiera que vayas, te están mirando. Y si Dios realmente está en tu corazón, la gente ha visto el cambio. Y están mirando y mirando. Y algunos están diciendo, yo quisiera ser como la hermana Elcilia, que es una mujer ahí con ese carácter ahí, pero centrada, seria, con el hermano Giancarlo, serio en sus cosas. Yo quisiera. Asimismo, aquel ladrón Dimas miraba a Jesús y veía que él decía, Padre, perdónalo. Y vio que este hombre, aún en la hora más horrible, en vez de salir sapos y culebras de su boca, lo que salía era flores. ¿Qué le parece, hermano? Lo que salía era bendición. Era como el sándalo. ¿Cuántos saben lo que es el sándalo? ¿Verdad? Usted sabe lo que es el sándalo, ¿verdad? Que perfuma el hacha. ¿Ah? Que este es un árbol que cuando el hacha lo corta, bota perfume. Y hay una alabanza que dice que el sándalo es como el perfume el hacha que lo hiere. Y así es Jesús, como el sándalo. Y Dimas lo miraba y decía, ¿cómo puede tener esa paz y esta tranquilidad cuando nosotros estamos aquí a punto de morir? Pero en ese momento lo ve y el testimonio de Jesús lo hace creer. Él dice, este hombre es real. Entonces empieza a reprochar a su compañero y le dice, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Usted está viendo, iglesia. Dimas se confesó y admitió. Y para ser cristiano usted tiene que admitir que estaba mal. Usted no puede venir al cristianismo así, yo acepto a Cristo, sin arrepentirse. Usted tiene que admitir que estaba mal, pero ahora quiere al que está bien en el corazón. Y Jesús le daba testimonio aún en la muerte a Dimas. Y cuando Dimas vio todo eso, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó totalmente. Creyó más absolutamente que algunos que estamos en la iglesia y a veces dudamos. Él creyó allí en la muerte, apenas viendo a Jesús por unos minutos, creyó absolutamente y sin dudas. Y le dijo, yo quiero ir contigo a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso, porque la palabra dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya. Y a su nombre. Si la salvación fuese por obras, aquel ladrón no podía hacer nada. Simplemente morir en esa cruz. Pero el apóstol Pablo lo declaró claramente cuando dijo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya, gloria a Dios, esto está bueno. Entonces luego la siguiente palabra que dijo Jesús, cuando vio a su madre en Juan 19:26, cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, este es, ¿quién sabe? Juan, sí. Cuando vio al apóstol Juan allí, que fue el único que estaba allí, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué esto es importante? Porque sabemos que María estaba pasando un dolor terrible, ver a su hijo siendo ejecutado frente a sus ojos. Pero Jesús era el hijo mayor y tenía unos deberes sociales también con su madre. ¿Dónde iba a vivir su mamá? Según la sociedad hebrea, ¿verdad? Y se le encomendó al apóstol Juan. Pero aquí hay un detalle, yo no sé si usted se dio cuenta. Vea la mente de Jesús. Vea cómo funciona. La mente de Jesús no es como la nuestra. Jesús prefirió dejar a sus seres queridos al cuidado de gente espiritual en vez de otros familiares. ¿Está entendiendo? ¿Qué le parece? Para Jesús era mejor y más responsable que gente espiritual estuviera con sus hijos, con su familia. Y usted puede, los que han leído la Biblia saben que María tuvo un tiempo como que resbaló. Que fue inclusive a buscar molesta a Jesús mientras él predicaba. Y le dijeron, mira, ya está tu mamá, amor, que quiere que salgas para afuera. Dejes de predicar, lo que sea. Y Jesús le dijo, tu familia. Y Jesús dijo, mira, los que están aquí, esos son mi familia, mi madre, mi padre. ¿Se acuerda de eso? En ese tiempo María no estaba muy bien espiritualmente. Y ya al final ella estaba volviendo, pero todavía necesitaba que un hombre como Juan, cerca de ella, la siguiera encomendando. Y vemos en el libro de Hechos que ya cuando se reúnen los 120 y todo este grupo de gente preciosa que comienza la iglesia, María está a fuego. Porque el que se rodea de gente espiritual anda a fuego. Yo amo la familia, pero tengo que reconocer que uno tiene a veces que andar con la gente espiritual. Y hay familiares que no edifican a uno, usted lo sabe. No quiero mencionar nombres. Usted lo sabe, hermano. Sin decir nombre, usted no diga nombre tampoco. Pero usted sabe que si usted quiere crecer, usted necesita rodearse de gente espiritual. Recuerde también el mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Jesús estaba pensando en eso también y lo honró. La cuarta palabra que dijo Jesús, cerca de la hora novena, clamó y dijo, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la palabra y el momento de quizás más desesperación en la crucifixión, porque Jesús dijo en la palabra, mi Padre y yo somos uno, y en otra ocasión dijo, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Sin embargo, la relación se interrumpió temporariamente cuando Jesús era crucificado y estaba cargando todos los pecados de la humanidad. ¿Usted está entendiendo? Y el Padre no puede estar cerca de tanto pecado. Dios Padre ama al pecador, pero aborrece el pecado. A nosotros no nos molesta que aquí venga una persona homosexual, pero sí nos molesta el pecado de la homosexualidad. ¿Alguien está entendiendo? Porque la Biblia dice que es pecado y nosotros creemos la Biblia. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es la verdad. Es la verdad. Aquí se recibe a todo el mundo con gozo, con cariño. Pero no es para que nos cambie a nosotros, sino para que sean cambiados por el Evangelio que nos cambió a nosotros primero. Porque yo nunca fui gay, pero era borracho. ¿Está entendiendo? Y todos ustedes tenían algo que a Dios no le gustaba. Que no vamos a decirlo. No vamos a decirlo porque no edifica. Pero usted sabe que cada uno tenía su cosa. Y el que no tenía, como dice allá el refrán africano, el que no tenía dinga tenía mandinga. ¿Sí no? Claro que sí. No, es africano, hermana. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no puede consentir el pecado y Jesús siente en ese momento, si me atienden a mí, por favor, que la presencia divina se aleja y abre su boca y exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esto no fue una queja. O fue una duda. Simplemente que en ese momento no se sentía completo junto a su padre. Simplemente fue una exclamación que no requería una respuesta. Solo expresaba el inmenso sacrificio que Él hizo por todos nosotros. Lo cual nosotros deberíamos decir, sí, Señor, reconozco que fue por mí. Mateo 27:45 dice que desde la hora sexta, esa misma hora, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Esa hora, esas tres horas, posiblemente fueron la potestad de las tinieblas que se levantaron contra Jesús. Todo aquel pecado horrendo y cruel y oscuro cayó sobre Jesús. Todo el pecado del mundo de la historia, pasado, presente y futuro, fue sobre Él. Fue tal la atrocidad del pecado de todos los seres humanos, que el mismo Dios tuvo que alejarse momentáneamente para que esa oscuridad y esa crueldad cayera en Jesús. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Por lo tanto, Jesús sufrió al tope de la agonía física y la agonía espiritual. Y hay que recordar que ahí también estaban los pecados suyos y los míos. Los futuros. Porque Él murió por ti y por mí. Así que después de esto, en Juan 19:28, Él dice, sabiendo que ya todo estaba hecho, dijo, tengo sed. Para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y entonces, ¿por qué Él dijo esto? Esta es una de las palabras como un poquito más difíciles de entender, porque él dice eso. Y porque se graba esto en la historia. La palabra sed refleja que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo. Debido a la pérdida de sangre y la fiebre que las heridas le habían causado. Entonces a Jesús se le ofrece un vinagre mezclado con hiel antes de crucificarle. Entonces, tenga en mente que cuando se habla de vinagre en la Biblia, en ese tiempo, el vinagre era como un tipo de vino. Y a él se le ofrece este vinagre con hiel antes de la crucifixión porque tiene propiedades anestesiantes, lo cual disminuye considerablemente el dolor de los que iban a ser crucificados. Pero Jesús rechazó esta bebida y experimentó el dolor total de la crucifixión. Luego, cuando Jesús dice que tenía sed, se le ofreció otro tipo de vinagre que se llama posca, lo cual era una especie de vino barato que tomaban los soldados romanos. Y ellos lo pusieron en una esponja y lo acercaron a sus labios y Jesús lo tomó. Él toma sed, él declara que tiene sed porque no había tomado nada desde antes de la crucifixión y para llamar la atención de que no utilizó ningún tipo de anestesiante antes de todo eso. Jesús se negó a hacer su proceso más fácil. ¿Usted entendió eso, iglesia? Mantuvo su integridad aunque no le convenía a sí mismo. ¿Qué le parece? Usted y yo tenemos que mantener nuestra integridad aunque no nos convenga. ¿Podemos decir amén? Aunque no nos convenga. A mi papá le llegó un cheque de $14,000. $14,000. Pero él no sabe por qué. Era de una gente extranjera, de otro país. Dice que un país extranjero. Pero decía, pay to the order, o sea, paga. Era un cheque legítimo. Estaba a nombre de él, tenía la dirección de él. Él dijo, yo no me he ganado ese cheque. No es mío. Yo no lo voy a cambiar. Yo lo voy a llevar a la policía. Eso, mis hermanos, es integridad. Resulta que hay gente, mayormente en drogas, en el tráfico, que le envían ese tipo de cheques a gente anciana, que van y lo cambian, y cuando lo cambian, entonces vienen y le piden para atrás el dinero, le dicen, mira, no, danos ese dinero, si no, te vamos a, ya tú sabes, ese dinero es nuestro, dánoslo, y es una forma de lavar el dinero en Estados Unidos. ¿Usted está entendiendo? Esos son nuevos trucos que se están inventando. Pero como él tiene integridad, ni siquiera lo cambió. Jesús es la integridad personificada. La sexta palabra cuando él que dijo Jesús fue en Juan 19:30, dice que cuando Jesús tomó el vinagre, el posca, dijo esto: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es una clara y directa palabra para afirmar nuestra fe. Consumado es, significa, mire, esto viene de los griegos, le voy a decir. Significa que ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya no hay nada más que hacer. Nada puede hacer usted con sus actos para ganar la salvación. Tiene que ser a través de Jesús. Solo cree y serás salvo. Recíbelo en tu corazón y serás salvo. No puedes hacer nada. No tienes que donar 1,000,000 a los pobres. No tienes que hacer esto. No tienes, solo creer y recibirlo. Si usted tiene una factura con el sello de pagado, no intentaría volver a pagar lo mismo. Sin embargo, añadir requisitos a la salvación es un defecto de muchas personas que no comprenden que la obra de Jesús fue completa, perfecta y no le faltó nada, ni tampoco se le puede añadir. Y cuando él dijo consumado es, en esa hora los demonios quedaron derrotados. ¡Aleluya! Quedaron derrotados. Se dieron cuenta que el Señor los había totalmente derrotado en ese momento. Entonces él dijo en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, y expiró. Y es interesante lo que pasó en ese momento, porque la tierra se estremeció. La tierra se estremeció. Y ni siquiera los muertos pudo contener la tierra. Y dice la Biblia que aquí el velo del templo se rasgó de en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y en ese momento los cielos se abrieron para todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en otra ocasión dijo esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Gloria a Dios. Que está en Cristo sabe para dónde va, gracias a esa cruz. Y gracias a que Él se levantó. Alguien diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por lo que hizo. Póngase de pie en esta hora. Demos gracias al que vive por siempre, el maravilloso Dios, poderoso, santo, magnífico. Venga por acá. Venga por acá, hermano Alejandro. Y despídanos en oración dándole gracias a Dios.
Gloria a Dios. Gloria al que es digno de recibir toda gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por tan precioso y bello sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros, Padre. No siendo merecedores, Señor, de tan tremenda gracia, Padre, tú, Señor, quisiste, Señor, derramar esa gracia sobre un pueblo pecador, Señor, que no lo merece, pero que tu amor, Señor, infinito, Señor, es abundante, Padre, para que tú, Señor, con tanto amor, Señor, con tanta pasión, Señor, sufrieras esa cruz, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres digno de recibir la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haga amigo, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que podamos, Señor, entenderla y recibirla, Señor, comprenderla, Señor. Saber quién eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, Señor. El soberano, Señor, el perfecto que hizo todas las cosas, Señor, que necesitamos, Padre. No hay nada más, Señor, que nosotros podamos agregar, Señor, a esa gracia perfecta que tú has hecho por nosotros, Padre. Misericordioso Dios, te pedimos, Señor, que así como nos has traído, Señor, a este lugar, Padre, nos lleves también con bien a nuestros lugares, a nuestros destinos, Padre. Bendice, Señor, a este pueblo, Señor, que ha recibido esta palabra, Señor. Bendice, Señor, al pastor y a la familia pastoral, Padre, conforme a tu misericordia, Señor, las cuales es abundante, Señor, infinita, Padre, y misericordiosa, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, y los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Y a su nombre.